Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Suficiente ayuda del Estado cubano y se refugian en proyectos independientes. Alertan sobre la falta de medidas sanitarias para prevenir la propagación de la hepatitis A en Cuba. Reitera Estados Unidos que prioriza la deportación de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos. Washington y Bogotá llegan a un acuerdo sobre las deportaciones y zanjan impasse diplomático. Sobrevivientes del Holocausto conmemoran el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. En Cuba, ancianos y desamparados que temen a los centros del Estado prefieren la ayuda de agrupaciones independientes. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, muchas personas en situación de calle, desamparados y sin acceso a alimentos ni abrigos, temen ser recogidos y trasladados a refugios estatales. Según testimonios llegados a Martín Noticias, estas instituciones presentan condiciones críticas tanto en alimentación como en alojamiento. Por otra parte, algunos de estos ciudadanos reciben apoyo de organizaciones independientes que desde la sociedad civil buscan aliviar su difícil realidad. Carlos Milanés, activista residente en La Habana Vieja, describe la situación de los ancianos que viven en plena vía pública por diversas razones.
Los ancianitos en la noche ya ellos tienen lugares donde ellos vienen que se acuestan a dormir con colchas y con sábanas. Personas que están incapacitados porque han echado toda su juventud al servir a un régimen, a una dictadura, donde pensaron de que ellos iban a recibir, aunque sea una asistencia social, y les brindan a muy poco asistencia social.
Milanés asegura que muchas de estas personas en situación de desamparo prefieren esconderse antes de ser trasladados a instituciones estatales.
Allá en las afueras de allá de la ciudad, un lugar que le dicen las guásimas, y los ancianos muchos prefieren hasta esconderse muchas veces porque vienen en guagua a llevárselo, y ellos explican de que en ese lugar las condiciones son tan llenas de chinchas, de ratas, de cucarachas, falta de atención médica, tienen que hacer cola porque los colchones no alcanzan.
Intentamos comunicarnos con el Centro de Protección Social de las Guásimas en el municipio Cotorro, pero no fue posible. Por otra parte, desde la sociedad civil, proyectos como Aliento de Vida en La Habana y Una Mano Amiga en Santiago de Cuba, liderado por el escritor y religioso Yacer Sosa, ha intensificado su apoyo a las personas que viven en las calles santiagueras durante estos días de bajas temperaturas. Sosa nos explicó cómo el proyecto busca atender a quienes se enfrentan estas condiciones extremas.
Por los portales donde ellos duermen y a darle cardosa, especialmente ropas que voy teniendo de uso, pero al menos para que se cubran el frío. El gobierno está como que abriendo una casa para personas necesitadas. Pero el problema es que están buscando apoyarse en particulares y en el gobierno ya nadie cree para darle cosas al gobierno.
El alcance de esta ayuda, explica Sosa, no solo beneficia a los ancianos que deambulan por las calles.
E inclusive hay un fenómeno nuevo que no son sencillamente las personas que están en condición de calle. Cuando vas próximo a los bancos, ancianos que van a dormir con dos días de antelación ahí para poder marcar y cobrar. Si tú ves a esa persona que está en esa condición durmiendo ahí para poder cobrar, al menos hay que darle un vaso de cardosa, hay que ayudarlo. Y lógicamente, como son ancianos que dependen de una chequera tan mínima y escasa, están también cubiertos de necesidades.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tras la alerta de un aumento de contagios del virus de la hepatitis A en Cuba, residentes consultados por Radio Martí denuncian la falta de medidas higiénico-sanitarias para prevenir la propagación de la enfermedad. Tomás Cardoso con la información.
La pasada semana, el diario espirituano Escambray publicó un artículo donde se alerta de un sustancial incremento de pacientes con hepatitis A al cierre de 2024, dijo al medio de prensa la doctora Yurien Neirín Calvo, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la que destacó que los territorios más afectados en la provincia son La Sierpe, Cabaiguán y la cabecera provincial. Se suma además que en el último trimestre del concluido año, otras provincias, entre ellas Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Cienfuegos, habían reportado también aumento de los casos de la enfermedad. Sobre el tema, residentes en varias provincias advirtieron a Martín Noticias que persisten las precarias condiciones higiénico-sanitarias para prevenir el contagio con la hepatitis A. En la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo:
el escenario es estimulante para la hepatitis A. No existe el cloro del tratamiento desde el acueducto, que hay muchas fosas reventadas, no tienen combustible para tratar de limpiar esa fosa y contamina el agua que pueda venir por las tuberías. ¿De qué manera se puede hervir el agua si solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente?
Juan Alberto de la Nuez Ramírez comenta desde el poblado de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
En Aguada no es solo el brote de hepatitis A, hay escabiosis, las escuelas están llenas de piojos, los alumnos, hay chinches en las casas, las aguas contaminadas de los basureros en todas las calles, de los roedores, de los vectores.
También hay casos de hepatitis A en Mayarí, provincia de Holguín, afirma Teresa Miranda Céspedes.
Acaba de salir de mi casa la hermana de una señora que tiene hepatitis aquí. Las fosas, tú sales y andan por las calles. Imagínate tú en qué insalubridad vive la persona.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, nos cuenta de la presencia de vertederos y falta de higiene.
En todas las esquinas hay un vertedero y eso es contaminación.
En la capital pinareña, Miguel Antonio Miranda señaló:
si hay casos de hepatitis y hay niños con hepatitis, que eso es lo más peligroso. Pero ¿qué pasa? Donde quiera que tú vayas, hay un salidero, hay aguas estancadas.
Y el médico Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, concluyó:
aquí ahora mismo no hay condiciones de ningún tipo para combatir ningún tipo de epidemia, y mucho menos una hepatitis A que es tremendamente infecciosa. Aquí las personas sobreviven como pueden, los basureros, los estanques, aquí es un desastre. Y todo el que vende algún tipo de producto, bueno, la higiene se mantiene en condiciones pésimas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Loreto Hernández García, quien padece de cardiopatía, está presentando dolor en el pecho y falta de aire, según dijo en una llamada telefónica desde la cárcel de Guamajal. Su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, quien recientemente fue excarcelada, así lo denunció a través de un video enviado a Radio Martí.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, expresa política de conciencia, esposa del preso político de conciencia, aún recluido en las cárceles castristas, Loreto Hernández García. Quiero decir que hoy en llamada telefónica mi esposo me dice que tiene mucha falta de aire y mucho dolor en el pecho, un dolor punzante. Pues no está tomando medicamentos, en las prisiones no hay para su padecimiento, que es cardiopatía isquémica mielínica. Yo tengo miedo que algo me le pase, no sé cuál es el ensañamiento que tiene la seguridad del Estado para con él, ya que han excarcelado a muchos prisioneros políticos, entre ellos yo, y no sé por qué, siendo él una persona con múltiples padecimientos, no lo han soltado, él es el primero que tenían que soltar. Yo temo por su vida, hago responsable al régimen castrista de lo que le pueda pasar a mi esposo Loreto Hernández García en las prisiones.
Loreto Hernández García, integrante de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue sentenciado a 7 años de cárcel por manifestarse en placetas el 11 de julio de 2021. Y otro accidente mortal en Cuba pone el centro de atención en las causas. A juicio de un periodista independiente, la disfuncionalidad del sistema político y económico influye en todos los aspectos de la vida en la isla. Yolanda Huerga informa.
Más de una docena de personas han muerto en accidentes de tránsito en Cuba desde que comenzó el 2025. El más grave, ocurrido en la madrugada del domingo en la comunidad de Castillito, en el municipio holguinero Mayarí, y dejó 5 fallecidos, entre ellos un niño y un herido grave.
Hubo un accidente fatal en un auto alquilado del turismo procedente de Moa, sobre un puente que tiene badenes y son poco visibles para los choferes.
Indicó el periodista independiente Osmel Ramírez desde la ciudad cabecera municipal.
Es lamentable que todos los días prácticamente se escuchan en las noticias y por las redes sociales de accidentes lamentables en todo el país. Y ello se debe principalmente a las malas condiciones de los viales, la poca señalización, el poco control que hay de que se ingieran bebidas alcohólicas. También el mal estado técnico de los vehículos. Y hay un descontrol y una falta de lo que está establecido que tiene que haber, que está influyendo obligatoriamente en que eso suceda. Las personas incluso salen a manejar, no temen ser controlados por si ingirieron bebidas alcohólicas, por si tienen las normas técnicas cumplidas. Es completamente disfuncional lo que está sucediendo con el transporte y es completamente disfuncional lo que sucede con los viales y con la disciplina vial. Y la culpa no es exactamente de la gente. La gente se va relajando por la situación que hay y es un descontrol que influye en eso, en que haya más accidentalidad.
Entre los fallecidos se encuentran 3 residentes en Estados Unidos: Giancarlo Jiménez Carmenate, de 12 años, Daniuska Carmenate Galván, de 43, Adriel Jiménez Pelegrín, de 37 años. Asimismo, murieron en el lugar de los hechos Rachel Pelegrín González, de 77 años de edad, y Yadelis Pérez Osorio, de 37, ambas con residencia en Las Coloradas, municipio Moa. En estado grave con politrauma está Yanelis Pérez Osorio, de 33 años, quien fue trasladada a un centro hospitalario de Holguín, informó la jefa del área de enfermería en el hospital de Mayarí, Yunelvis Rodríguez Estrada.
Pocas horas después, en la localidad de Cabonico hubo otro accidente con 5 lesionados que están hospitalizados.
De acuerdo a datos oficiales, en 2024 ocurrieron 634 muertes en 7.507 accidentes, un 12% menos que los confirmados el antepasado año.
Creo que muestra de lo que sucede en el país, de la disfuncionalidad del modelo económico, del sistema y de la crisis tan profunda que estamos viviendo. No es una crisis solamente económica, ni que tiene que ver con el embargo, es una crisis sistémica. Y eso se refleja en todos los aspectos de la vida en Cuba, y lo que sucede con los accidentes es parte de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La embajada peruana en Cuba informó hoy que a partir del próximo 1 de febrero será obligatorio tener una visa para hacer tránsito por Perú con destino a un tercer país. La representación diplomática precisó en su página web que la solicitud de visa de transeúnte se debe presentar al menos 30 días antes de la fecha prevista de vuelo. La visa tendrá un costo de $25 y deberá solicitarse una cita previa en un correo electrónico a la embajada peruana. Si la persona no posee una visa de entrada al país de destino, tendrá que mostrar reservas de hotel, paquetes turísticos u otros documentos que acrediten planes de viaje. Los solicitantes deberán demostrar solvencia económica mediante documentos como un estado de cuenta bancaria con un saldo mínimo de 180 mil pesos cubanos. Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump reitera que prioriza la deportación de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en Estados Unidos. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Donald Trump continúa con la deportación de cientos de inmigrantes con antecedentes penales y que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente. Deportar a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales no está fuera de la mesa, dijo el zar fronterizo Tom Homan durante una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC.
En este momento se trata de contrarrestar amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Se trata de una población más pequeña. Por eso vamos a hacer esto de manera prioritaria como prometió el presidente Trump. Pero a medida que se abra esa puerta, habrá más arrestos en todo el país.
Homan añadió que los arrestos se llevarían a cabo caso por caso.
Los oficiales de ICE deberían tener discreción para decidir si una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública se encuentra en esas instalaciones. Entonces, debería ser una opción para ellos hacer el arresto.
Las advertencias y el enfoque de la administración Trump en materia de inmigración fueron criticados por la senadora demócrata Elisa Slotkin.
Creo que es más una señal para intentar evitar que la gente venga a la frontera para intentar entrar. Y es parte de esta transición en la que todavía no están del todo metidos entre la campaña y el gobierno.
El presidente Trump le ha encomendado al ejército estadounidense la tarea de ayudar en la seguridad fronteriza con efectivos y aviones militares estadounidenses para las deportaciones. Sin embargo, la senadora Slotkin dijo que el papel del ejército debe seguir estando en línea con la Constitución de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca dijo que Colombia aceptó todos los términos del presidente Donald Trump para recibir sin restricciones la deportación de migrantes colombianos, mientras que Bogotá dio por superado el impasse con Washington. Nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos no impondrá sanciones ni aranceles a Colombia después de que la nación sudamericana acordara aceptar migrantes deportados de Estados Unidos, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en un comunicado el domingo por la noche. El presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles y sanciones a Colombia para castigarlo por haberse negado anteriormente a aceptar vuelos militares que transportaran deportados como parte de su amplia campaña contra la inmigración ilegal. Las medidas preliminares incluían la imposición de aranceles de un 25% a todos los productos colombianos que ingresen a Estados Unidos, que subirían a un 50% en una semana, una prohibición de viajes y revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano y sanciones de emergencia a la tesorería, la banca y las finanzas. Pero en un comunicado emitido a última hora el domingo, la Casa Blanca dijo que Colombia había acordado aceptar a los migrantes después de todo y que Washington no impondría las sanciones amenazadas, sino que se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con el acuerdo. Por su parte, Colombia dijo el domingo que ha superado el conflicto con el gobierno de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
Añadió que él y el embajador de Colombia en Estados Unidos estarán en Washington en los próximos días para dar seguimiento a los acuerdos. Colombia es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos en América Latina, mientras que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, en gran medida debido a un acuerdo de libre comercio del 2006. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:17, tiempo de Noticias de América Latina. En los primeros 6 días de la presidencia de Donald Trump, México recibió a más de 4,000 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos, en su mayoría mexicanos. La agencia francesa de prensa amplía.
La información fue brindada el lunes por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas. La gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas.
La mandataria confirmó que el país recibió 4 aviones con deportados en la semana del 20 al 26 de enero, luego de que asumió Trump, quien ha prometido una deportación histórica de extranjeros sin papeles. Sheinbaum destacó de todas formas que no hubo un incremento sustantivo en las expulsiones desde el país vecino. De enero a noviembre de 2024, poco más de 190,000 personas fueron deportadas a México, según cifras del gobierno, lo que representa más de 17,200 por mes.
Omar González, uno de los 5 opositores refugiados en la residencia del embajador de Argentina en Caracas, denuncia a Radio Martí violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas llega el reporte.
La residencia diplomática de Argentina en Caracas se convirtió para Omar González Moreno en una cárcel. Se encuentra en calidad de refugiado desde hace 10 meses cuando el régimen de Maduro ordenó su captura a través del Ministerio Público por los supuestos delitos de conspiración y traición a la patria. Forma parte de la directiva del Partido 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Contó a Martín Noticias que cada día es más difícil tener acceso a sus medicinas y a alimentos por las vejaciones que sufren las personas que se acercan a la embajada a llevarlos.
Los interrogan, los requisan, los califican de ser colaboradores de los terroristas que supuestamente somos quienes nos encontramos en la embajada argentina en Caracas.
González Moreno está enfermo del corazón, pero no solo les prohíben tener acceso a las medicinas.
Igualmente está sucediendo con los servicios básicos, electricidad, agua, han devuelto los camiones de cisternas porque no llega agua por las tuberías, y desde hace dos meses tenemos interrumpido el servicio eléctrico.
Tampoco cuenta con el apoyo de los vecinos, porque en la zona residencial donde está la casa del embajador de Argentina, que desde hace cinco meses está bajo custodia de la delegación de Brasil, están rodeados de aliados del régimen de Maduro.
El lado derecho de esta sede diplomática es la embajada de Rusia. Al fondo está la embajada de Corea del Norte, y las casas que están en la vecindad fueron expropiadas por el régimen de Nicolás Maduro y allí han colocado francotiradores.
Junto a González Moreno, en esa delegación diplomática hay otros cinco colaboradores de Machado: Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Magali Meda, su jefa de campaña. A pesar del tiempo que tienen recluidos ahí, González aseguró a Martín Noticias que el régimen de Maduro es insostenible.
Solo se sostiene con una camarilla de altos jefes militares, el alto mando militar y el alto mando policial.
A pesar de la situación que vive como refugiado, González Moreno descartó entregarse al régimen de Maduro.
Son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz por el ejército soviético se conmemoró hoy en el recinto del antiguo campo nazi de exterminio en Polonia. Ancianos sobrevivientes del Holocausto caminaron juntos hacia el Muro de la Muerte, donde eran ejecutados los presos, y depositaron una ofrenda floral. A la ceremonia asistieron el canciller alemán Olaf Scholz, los presidentes de Ucrania Volodymyr Zelensky y de Polonia Andrzej Duda, y el rey Carlos III del Reino Unido, entre otros mandatarios. Más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron en cámaras de gas o por hambre, frío y enfermedades en el campo de concentración de Auschwitz. Entretanto, Israel dice que 8 de los 33 rehenes que serán liberados en primera fase del alto el fuego están muertos. Europa Press reporta.
El gobierno de Israel ha confirmado este lunes que 8 de los 33 rehenes que serán liberados por el movimiento de resistencia islámica Hamas en el marco del acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza están muertos, por lo que el grupo entregará sus cadáveres en los intercambios previstos para las próximas semanas. Así lo ha indicado un portavoz del Ejecutivo de Israel, quien ha explicado que los datos facilitados por Hamas cuadran con los datos de la inteligencia de Israel. El portavoz ha precisado que Hamas mantiene cautivos a un total de 90 rehenes en Gaza. 87 de ellos fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, mientras que otros tres permanecen retenidos en el enclave palestino desde 2014. Además, 35 de ellos habrían sido asesinados, aunque sus cuerpos se encuentran retenidos por la milicia palestina. Por otro lado, ha cifrado en 165 los rehenes liberados o rescatados de la franja de Gaza, y ha recordado que Hamas tiene la obligación de hacer lo que esté a su alcance para devolver a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.
El dictador Alexander Lukashenko fue reelegido en Bielorrusia, la AFP informa.
Las elecciones del domingo, las primeras desde 2020, cuando Lukashenko reprimió las grandes protestas en su contra tras unos comicios considerados fraudulentos por los opositores y los países occidentales, se celebraron sin oposición y le dieron la victoria al autócrata que gobierna con mano de hierro el país desde 1994. Durante su sexto periodo como presidente, el líder de 70 años sofocó por completo cualquier tipo de disidencia, aunque lo negó a la prensa luego de votar. En Bielorrusia tenemos una democracia brutal. No presionamos a nadie y no silenciaremos a nadie. La líder de la oposición exiliada en Polonia, Svetlana Tikhanovskaya, tachó la elección de farsa y calificó a Lukashenko de criminal que se hizo con el poder. Lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia es una farsa y una imitación. Esto no son unas elecciones, sino una operación electoral especial para mantener a Lukashenko en el poder. Según la ONU, más de 300.000 bielorrusos de una población de 9 millones han huido por razones políticas, principalmente a Polonia. Tanto la Unión Europea como los detractores de Lukashenko y las ONGs de defensa de los derechos humanos consideran estos comicios una mascarada. Lukashenko ha sido un fiel aliado de Rusia en su invasión a Ucrania desde hace casi 3 años y con el apoyo de Vladimir Putin consiguió mantenerse en el poder mediante la represión. Frente a ello, los países occidentales han impuesto una serie de sanciones a Bielorrusia, lo que ha llevado a Lukashenko a acelerar su acercamiento al Kremlin y abandonar su estrategia de equilibrio entre Moscú y Occidente.
La presidenta de la Unión Europea, Roberta Metsola, dijo que la votación en Bielorrusia fue una farsa y que el bloque comunitario respalda las aspiraciones de libertad del pueblo. La jefa de política internacional de la Unión Europea, Kaya Kallas, criticó a Lukashenko por permanecer en el poder por 30 años por medio de otra elección fraudulenta. El proceso electoral en Bielorrusia es un insulto a la democracia, dijo Kalas en redes sociales. Y así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La Unión Europea acordó renovar las sanciones económicas contra Rusia que estaban pendientes del visto bueno del gobierno húngaro luego de que Bucarest levantó su veto ante el compromiso de los 27 con la seguridad energética de Hungría. China e India acordaron reanudar los vuelos directos como parte del acercamiento que han protagonizado desde que en octubre pasado firmaron un acuerdo para establecer patrullas en la disputada frontera. El jefe de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, rechazó las acusaciones de Ruanda de que la misión de la ONU en República Democrática del Congo intenta llevar a cabo un cambio de régimen en el país africano. Y Canadá impuso un nuevo paquete de sanciones contra 10 individuos y 2 empresas bielorrusas por violar los derechos humanos. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, astrónomos descubren una galaxia lejana similar a la Vía Láctea que desafía algunas teorías sobre la evolución del cosmos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores descubrieron una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. La galaxia que ha sido nombrada Rebel 25 es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rebel 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura, en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas. Las galaxias jóvenes tienden a unirse y desarrollar formas más suaves de manera increíblemente lenta, como nuestra Vía Láctea, tardando miles de millones de años en desarrollar estructuras ordenadas, dijeron los investigadores. Encontrar más evidencia de estructuras más evolucionadas sería un descubrimiento emocionante, ya que sería la galaxia más distante con tales estructuras observadas hasta la fecha. Al parecer, es una galaxia muy inusual, que ha llevado una vida inesperadamente tranquila. La luz que llega a la Tierra desde Rebel 25 fue emitida solo 700 millones de años después de que el universo se formara hace 13.800 millones de años, un tiempo sorprendentemente corto para haberse vuelto tan ordenada, dijeron los investigadores. Esta investigación ha sido aceptada para su publicación en la revista de la Royal Astronomical Society. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El hombre que nos enseñó a volar y que en segundos cambiaba su atuendo de oficinista por una capa y traje ajustado, luego no pudo caminar y ni siquiera moverse. Ironías trágicas del destino. Christopher Reeve nació en la capital del mundo, Nueva York, el 25 de septiembre de 1952 y la muerte le llegó el 10 de octubre de 2004. Y no lo pudo salvar su faceta de invencible, porque en la vida real, fuera del personaje de Superman, se había caído de un caballo y del suelo lo levantaron con fractura de 2 vértebras cervicales y seccionada la médula espinal. Y así comenzó su calvario. No lo podía creer. Luego de grabar 3 películas de Superman, respiraba con ventilación asistida, atado a una silla de ruedas de la que nunca pudo levantarse. Y entonces pasaron por su mente su debut en Broadway, su afición a los deportes, la natación, el hockey sobre hielo, la equitación. Fija en su memoria quedó gracias a su estatura de 6 pies y 4 pulgadas, su pelo rubio y su rostro de bonachón, el convertirse en una estrella universal con el personaje de Superman. Pero el Hombre de Hierro fue en la vida real todo lo sensible que solo son los escogidos. Con la fama que le llegó de golpe, se dedicó a apoyar las Olimpiadas Especiales. Daba charlas sobre los enfermos, discapacitados y personas con parálisis que necesitan ayuda. Visitaba hospitales de niños realmente enfermos cuyos últimos deseos eran conocer a Superman. Entonces, el ser humano comenzó a parecerse al personaje de ficción y luego, desde su propio accidente, creó una fundación con su esposa para ayudar a las personas que viven con parálisis. A Christopher Reeve ningún personaje le encajó tan perfecto como ese de Superman.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la